Así es, familia Geek. Buenos días, feliz domingo. Y la canción que acaban de escuchar es Teenage Mutant Ninja Turtles. Ahorita que está de moda la película Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, o en mi caso sería Middle Age Mutant Ninja Turtle, porque pues ya estoy cuarentón. Buenos días, familia Geek. Bienvenidos a un episodio más del Intermedio Podcast, tu espacio breve en la semana para todo lo que sea geek. Y en este episodio vamos a traer un poquito de tristeza, pero también vamos a hablar de cosas que nos apasionan. Pero antes de empezar, le damos los buenos días a Rafa. Rafa, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Adri? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí esperando que llegue Javier o Ari. Todavía no llegan, ya saben, las cosas familiares. Pero por el momento aquí estamos al frente de la batalla, Dre y yo. ¿Qué onda, Adri? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Ya recién festejado las 43 primaveras, 43 vueltas al sol. Ya 3 años de estar en el cuarto piso. Y Rafa, te tengo que enseñar. Ayer me fui y me surtí por ser mi cumpleaños. Fuimos a la tienda Super 7, que tenemos que ir todavía a ver y a ver si nos dan una entrevista y todo eso, a comprarme otra figurita. Esta es de Super 7 Reaction. En este caso tengo a Ultra Magnus de la película Transformers The Movie. Y pues claro, tienen, ya saben, ¿no? Esa tienda ya la había mencionado, es un baúl de nostalgia, todo lo que tiene que ver con los 80s. G.I. Joe fue lo que fue Cobra Command Center durante Comic Con. Y Louis, de mi cumpleaños, era lo que me regaló mi primer cómic de Teenage Mutant Ninja Turtles, que lo fuimos a recoger ayer. Traigo mi camiseta de los Turtles también. Y como ya había mencionado, que en Comic Con me entró a tocar el piano de Todd McFarlane. Y dije, tengo que empezar a leer Spawn. Voy a empezar con Spawn y Batman. Este crossover que es muy popular, ¿verdad? Aparte de Spawn ser muy popular, el hecho de que incluyen a Batman, uno de mis superhéroes favoritos. Ya tengo otro graphic novel que leer. Pero sí, Rafa, no sé si tú has leído algo recientemente. Yo sigo leyendo El Funeral for a Friend, que es de la era de Triangle Comics. Ya leí The Death of Superman. Aquí básicamente se enfocan en lo que pasa alrededor de la muerte de Superman, cómo están ahora sí de luto, lo que son los Justice League members, los oficiales, los no oficiales como Green Arrow, y más que nada cómo está de luto Lois Lane y tanto John y Martha Kent, que aparte de perder a su hijo Clark, también saben que perdieron a Superman, pero no lo pueden gritar a los cuatro vientos. Igual Lois no lo puede gritar a los cuatro vientos. Entonces pues dice, un peso, ahora sí, estratosférico, ¿no? Que no pueden quitarse de encima porque pues they're grieving, ¿no? Están de luto y quieren hacer lo que quieren hacer todos, decir Superman era Clark Kent. Pero no se puede. No sé si estás leyendo algo tú, Rafa. ¿O qué estás
Yo,
viendo más bien?
leyendo, casi no leo, fíjate, empiezo un libro y lo leo unas 50 páginas y luego ya, como que, no me aburro, pero como que me canso y como duro como un año y medio con un solo libro, al menos que sea un cómic, pero otra no he ido por cómics, me he metido más a lo que es lo coleccionable. ¿Qué he estado viendo? Desafortunadamente he estado viendo Twisted Metal, que a pesar de que la gente, de que a pesar de que la gente le está gustando mucho la serie, yo no entiendo por qué. Supongo que es la gente que nunca jugó el juego, que no sabe qué onda con el juego. Digo, sí, el juego tuvo sus momentos, digamos, cómicos con el 2 y el primero, pero no sé, conmigo no conectó la serie mínimo. Es demasiado chiste, demasiado, demasiado chiste. Yo sé que uno de los escritores es uno de los que hizo Deadpool, pero es la diferencia entre diferentes franquicias. Yo creo que hubiera sido un poquito más metida al juego en el sentido de que es el torneo, cada quien quiere algo, cada quien lo motiva algo y pues ya ahí estamos, ¿no? Con eso, pero eso es otra cosa, es como tipo Mad Max,
Sí,
pero con
comedia,
carro. Bueno,
demasiada y demasiada
ajá.
comedia, ¿no? Fíjate que
Te digo, no me gusta nada. No.
yo también me senté a verlo y sí, comedia excesiva, ya lo habíamos platicado. Creo que voy en el episodio 6 o 7. Sí me dio mucho gusto ver a el Agent Stone, que es el que salió en la película de George of the Jungle. No sé si te acuerdas, era el, el cazador, ¿no? El cazador falso que realmente no sabía cazar. Pero fíjate que para alguien que no jugó el juego, y lo que me gusta es ver a Anthony Mackie en este nuevo rol de pues como niño grandote, ¿no? De que cosas sencillas como un rollo de papel de dos capas le da una sonrisa en la cara, ¿no? Que no conoce Disneylandia. No sé si te estoy dando más de lo que no has visto, Rafa, pero...
That's okay.
Pero me está gustando, me entretiene, y sí, lo que es la violencia y todo eso está de más, pero pues yo creo que a eso se apega, ¿no? Empecé a hablar con gente de ahí de mi trabajo, de que si la estaban viendo, me dicen, sí, que está entretenida. Yo creo que eso, con eso sí cumple, pero sí, a lo mejor se está desviando un poquito de lo que es el lore del videojuego, ¿no? Que en el videojuego hablan de extraterrestres, y ya ves que ahorita está de moda eso de los UFOs, ya está en el Senado aquí en Estados Unidos, están hablando de ello, pero que se está desviando mucho de eso, aunque acabo de ver un episodio donde dan ahí como un hint, y yo, a lo mejor aquí es el turning point de esta serie. Entonces, no sé si decirte, Rafa, no le pierdas fe, porque al punto en el que yo voy, no sé si ya voy más adelante que tú, si ya tengo este hint a lo que podría ser como termina la serie, a lo mejor se hace pick up. Entonces, no te estoy dando esperanza ni nada, te estoy diciendo, a lo mejor no, dice, don't count your eggs before they hatch. Don't count your chickens before they hatch. Y quién sabe, a lo mejor se redime la película esta al final, ¿no? O la película, la serie esta al final. Pero va a ser muy tarde, ¿no? Como muchos programas que hemos visto, desafortunadamente. Pero a mí me está entreteniendo. Mi esposa se sienta a verlo y nada más me voltea a ver y me hace así como que, ay, Andrea, ¿por qué estoy aquí viendo esto al mismo tiempo que tú? Sí, y a mí me pone la cara así de fruncida.
Yo creo que me duele a mí más porque yo soy fan de Twisted Metal. Cuando me compré el PlayStation, yo jugué Twisted Metal 2 y me gustó mucho. Luego me compré el primer... Era cuando los juegos costaban $15 o $10. Me compré el 1, el 2, pasó el PlayStation 2, me compré el Black. O sea, yo estoy más empapado de la serie y yo sí te puedo decir, esto no es Twisted Metal. Es por eso que me decepcionó la serie. Y el decir que la gente dice, ah, pues sí, está mala, pero entretiene, eso es lo que a mí me enoja. Que se estén conformando con tan poco. O sea, que pudo haber sido una muy buena serie.
Y eso habla de los ratings que tienen ahorita, que al parecer críticos le dijeron que no, y la audiencia la está salvando más que nada, ¿no? Y a lo mejor, como dices, la gente que no ha jugado, que no conoce la historia de este juego, o que está empapado en el lore como tú, es la que la está proponiendo, ¿no? Que la vean porque está entretenida. Te digo, Anthony Mackie con sus groserías, con lo que hemos visto hasta ahorita, en contraste a su papel de Sam en Avengers, en Captain America, eso me da una sonrisa a mí, porque no te lo esperas de él. Y no sé si ya viste, Rafa, cuando lo bañan, el cuerpo de Sam Wilson, yo no me lo esperaba, como lo dije. Ha de ser un bodysuit, ¿verdad? Pero no, es su cuerpo. Dije, wow, ya no tengo tanta pena, Rafa, ya no tengo tanta pena.
Sí.
Está
bien, está bien.
Y fíjate también, otra cosa que me agrada es ver a la muchacha que interpreta a Quiet, que es la voz de Maribel, ¿no? En la película esta Encanto. Fascinado con su interpretación de Quiet hasta ahorita. La escena del hermano y ella sí está, pues, trágica, más que nada. Pero igual, el hecho de que se van atrás en el tiempo de cómo empezó todo, eso también me está gustando, los flashbacks, ¿no? Porque te llenan los huequitos que te quedas así como que, ¿por qué está pasando esto de esta manera con estas personas? Y ya con los flashbacks te cierran el hueco.
Fíjate, hablando de carros.
Sí.
Hablando de carros, tú me dijiste el viernes, que viste Transformers, ¿no? Bueno, vimos Transformers, Rise of the Beast.
Sí, sí. Rafa, la vimos. Bueno, yo la vi en Peacock porque... No, perdón, en Paramount porque ya estaba en streaming. quisimos ir a verla al cine, qué ya rápido. No estaba.
Sí. Qué rápido.
Sí, que creo que habla mucho de cómo está la película.
Qué rápido.
Y para alguien que creció con Transformers desde chiquito, que no necesariamente me encantó lo que fue la serie de Beast Wars, pero supe de ella, me dio pues cosita, ¿no? De la película que tanto esperaba, ¿no? Pues es un reboot, yo creo, ¿no? Un reboot del timeline. Continuación de Bumblebee, pero reboot a todo lo que hizo Michael Bay en la primera trilogía. Mm-hmm. Pero pues que quedó a deber, ¿no? Yo creo.
Yeah, I mean, yo sí me empapé mucho de lo que era Beast Wars. Yo creo que fue antes de ver Transformers, yo vi Beast Wars. Uh-huh. Sí, lo que tú quieras, con el CGI estaba feo y lo que tú quieras. Perdón. Pero a mí me entretuvo o me entretenía, ¿no? Me gustaba mucho la idea de que eran estos robots, bueno, sí, robots que agarran formas de los animales. Tenemos dinosaurios, tenemos insectos, tenemos animales ya de esta época que son Cheeto, Rhino, la Eraser. Rata, Rat, yeah, uh-huh. Hell, ajá. Me gustó la historia, ¿no? Ya después lo que pasó después ya es una total basura. Pero cuando me dije, bueno, cuando yo vi el trailer y dije, oh, que ya por fin Beast Wars y ay, güey. Uh-huh. Yo pensé que íbamos a ver más de ellos, que iba a ser una película sobre las bestias, ¿no? Uh-huh. Porque es Rise of the Beasts. Uh-huh. Me recordó mucho a la película esta de Age of Extinction, que por todos lados te promocionaron a los Dinobots, ¿no? Uh-huh. Dinobots, Grimlock, por fin vamos a ver eso. ¿Cuánto tiempo salen? ¿Como media hora? ¿Los Dinobots? Salen bien poquito y solamente para que Optimus Prime se suba sobre Grimlock y los traten como idiotas. No me gustó eso. Casi pasa lo mismo aquí con esta película. Pero lo que yo me quejo es de que no es de la trama, no, sí de la trama. Pero me quejo más de que es lo mismo. Uh-huh. Son 2 horas y media y se sintieron como 3 y media. Aburridísima. A mí no me interesan los humanos. No, nada me interesa. Es lo que yo siempre voy a decir, por ejemplo, de Godzilla King of the Monsters y la de King, you know, Conquers contra Godzilla, ¿no? Que existe el elemento humano, pero no se pierden de lo que son los kaijus, ¿no? O sea, los monstruos. O sea, tenemos peleas. De hecho, fue a lo que los críticos no les gustó de la de King of the Monsters. Que dijeron, oh, es que no me gustó porque hay mucha pelea de monstruos. Dude, esa es una película de Godzilla, puro monstruo. El humano es lo que menos importa.
Sí, es no es el enfoque.
Yeah. Y todas las películas de Transformers tienen ese mismo, digamos, pecado. Se enfocan demasiado en los humanos. Humanos tan enfadosos, tan odiosos, con media mala. Y los robots están ahí, pero todos son los mismos, salvo Optimus Prime y Bumblebee, que son los que ya más o menos sabes quiénes son, que tienen diferentes colores. Pero si pusieras a cada uno de los robots, casi todos son los mismos. Uh-huh. Y no es divertido ya.
Sí.
Debo de decir que la franquicia de Transformers, para mí, yo sé que no, porque siempre les da dinero. Bueno, esta vez no, ¿verdad? Porque no fue mucha gente. Les daban dinero. Pero te digo, no me gustó para nada la película.
Sí.
Está muy aburrida.
Sí, y fíjate, te digo, para alguien que creció con Transformers, que siempre ha tenido esa, pues, el fanatismo, ¿no? Por carros que se convierten en robots y viceversa. Los Dinobots también, y más Louis, ¿no? Que le encantan los dinosaurios. Que en las caricaturas lo hacían tan bien, ahorita ya en las películas estén batallando. Sí te, uh-huh, pues te preocupa, ¿no? Porque esto de recrear o darle el live action feel a algo que fue tan bueno en los 80s, ¿cuándo fue Beast Wars, Rafa? ¿En los 90s o en los early 2000s?
En los 90s.
Entonces sí preocupa, ¿no? Y sí, a lo mejor no se vio tanto la mano de Michael Bay en esta película, pero ahí sigue estando Steven Spielberg. Entonces te preguntas, ¿Por qué salió como salió, ¿no? Ya mencionaste las lo que son las personas, las actuaciones, a mí, Rafa, no me convencieron. Me dio cosita, y no por dar estereotipos, pero a la muchacha la pintan como ladrona, ¿verdad? Por uh-huh. llevarse el trans work key. Al muchacho lo convierten en ladrón. ¿Y qué es el muchacho? Uh-huh. Puertorriqueño, ¿no? Latino. Entonces, estos estereotipos para mí, dije, no. Y pues sí, o sea, qué lástima. El vínculo del hermano chiquito que tiene leucemia, que, claro, la finalidad del muchacho es ayudar al hermano y todo eso para que sobreviva. Porque pues ya un soldado ya que no está en el servicio militar, que está batallando básicamente para llevar el pan a la casa, que están bajo presión médica de los gastos, que la mamá como puede trabaja los dobles turnos y todo eso. Habla mucho de la realidad de muchas familias y aquí en Estados Unidos y en todo el mundo también, pero que los hayan convertido en ladrones por la buena causa o la causa correcta, eso es lo que a mí como que dije, no, dije, story-wise, no, aquí se fue toda la basura. Y la muchacha, la actuación de la muchacha, te digo, no me convenció, pero uh-huh. sí, o sea, el enfoque realmente yo lo quería ver en los Rise of the Beast, ¿verdad? Los Beast Wars, Optimus Primal, Cheetor, sí, un ratito salieron y después ya no salieron. Y luego salieron al final y un ratito, ¿no? Airazor, Michelle Yeoh, desafortunadamente muere. Pero pues, ni modo. Es yo creo que ya es una, ¿cómo le dice? Es una maldición, ¿no? Que a lo mejor todo lo que salga a partir de este momento de Transformers, a lo mejor ya no pinta bien, al menos que traigan a alguien más, ¿no? Porque ahorita con la huelga de los screenwriters, la huelga de los actores, los directores creo que hasta la fecha no están en huelga, pero igual, a lo mejor se unen igual que los actores, todo depende de cuándo se, vence el contrato, pero sí, como quedó mucho a deber, Rafa, no sé qué más quieras decir.
Y te digo, o sea, de las de Transformers, creo que nomás disfruto la primera todavía. La dos la odio, la tres es pasable la 3, y ya después de ella no me acuerdo, creo que en una sale Mark Wahlberg o en dos, pero te digo, es lo mismo siempre, sí. Es lo mismo, dar una reseña o un ranking de las películas es decir la misma película, porque uh-huh. siempre pasa lo mismo, cambian de repente el malo, pero te digo, no.
Y ahora, Rafa,
Transformers ya, yo creo que ya murió.
No sé si tú viste lo que yo vi, pero el dynamic duo de, creo que era Scourge, ¿no? El malo de esta película. Que era el henchman de quién, de Unicron. ¿No te recordó eso a Galactus y a Silver Surfer?
No tanto, pero ya que lo mencionas, sí.
Dije, ¿por qué se ve tan parecido este concepto de esta película? ¿Y qué quería hacer Unicron? Pues comerse el planeta, ¿no? Los resources, que es lo que hace Galactus. Entonces dije, otra tachita más. Por el hecho de que no pudieron... Y sí, a lo mejor Unicron era desde un principio un planet-eating robot entity, lo que fuera. Pero ya lo habíamos visto, entonces dije, ok. Rafa.
Yeah.
Después de ver Transformers.
Yeah.
Como fue una película mala, y yo creo que vamos a hablar de la lista ahorita, ¿no? Para mí... De peores películas que he visto hasta ahorita, yo creo que sí pondría a Transformers Rise of the Beasts como una de mis películas, peores películas que he visto hasta ahorita. Sí, que he visto hasta ahorita, en lo que digamos medio año del 2023, todavía falta medio año más o cinco meses más. Pero Rafa, querías traernos esta lista hasta la fecha. ¿Qué vamos a hablar?
Ok, vamos a hablar de lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Hemos visto, los cuatro vemos cosas diferentes, ¿no? Por los diferentes tipos de gusto que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo soy más, digamos, terror, sci-fi, de repente me meto en alguno que otro drama, ¿no? Javier veo algo más serio, más político a veces, ¿no? Aries, un poquito más de Tutti Frutti, tú también.
All over the place, sí.
Y se me hizo interesante o chistoso, pues hacer una lista de tres películas. No hay que extendernos tanto de lo que hemos visto, ¿no? A lo mejor por ahí encontramos algo ahí que no hemos visto o que no hemos hablado. Uh-huh. Así que, a ver, vamos a empezar que esto con las películas, ¿no? Vamos a empezar con las mejores.
Ok.
¿Tú qué tienes de tres películas de las mejores que has visto del año?
Pues mira, creo que ya había mencionado, ¿no? Que y te digo, me costó trabajo crear la lista con peores películas y peores series, porque creo que he sido un poquito más selectivo en lo que he visto este año, porque creo que ya lo mencionamos también varias veces, ¿no? La saturación de contenido por streaming, por las películas que salen a cada rato en el cine o por las obligaciones que tenemos y no podemos ir a ver al cine, y ya que las queremos ver, ya no están, entonces esperamos que estén en streaming. Pero tengo tres películas y sí, voy a empezar con Guardians of the Galaxy, obviamente la tercera, porque sabemos que con este capítulo, este Volume 3, cerramos ya una historia de este grupo de pues superhéroes, de gente que no tenían ahora sí un interés común, que todos básicamente veían por sí mismos, pero que llegaron a, pues ahora sí, crear una familia, ¿no? Al final de la historia. Entonces, eso para mí fue lo que me encantó de la historia. Igual, la música desde el principio, ¿no? Desde el volumen 1, pero lo que tiene que ver con la música, el screenwriting, la dirección de James Gunn, que desafortunadamente ya no nos va a dar más. Pero Guardians para mí es la primera que tengo de la lista. No necesariamente que sea la mejor que he visto yo, ¿verdad? Pero la primera con la que voy a empezar. De ahí voy a seguir con Indiana Jones and the Dial of Destiny, que a lo mejor no le fue muy bien en la taquilla, pero para mí igual es la culminación de Harrison Ford como Indiana Jones. Sí tuve mis nitpicks de lo que fue la voz encima del CGI, porque pues no se sentía real, ¿no? O sea, estás escuchando a alguien viejito con una cara joven y como que no cuadra. Entonces, technical difficulties, ¿no? Como dirían. Pero la historia, o sea, si no la has visto, Rafa, a lo mejor te cautiva la historia porque cierra muy bonito. Como le dicen a Andy, sabes que ya te mereces estar tranquilo, ¿no?
Un descanso.
Es decir, después de todo lo que has hecho, ¿no? Por tantas décadas, ya te mereces estar tranquilo. Sí está un poquito triste ahí, un hint que te dan a lo que pasa en la vida de tanto Indiana Jones como Mary en Ravenwood. Pero es un muy bonito final a una persona icónica que le dio vida, ¿verdad? A este personaje de Indiana Jones. Y Rafa, para mí la primera, ya sé que te he dicho varias veces, tienes que verlas. Across the Spider-Verse. Tienes que verlas, Rafa. Tienes que ver Into the Spider-Verse, tienes que ver Across the Spider-Verse. Beyond the Spider-Verse ya se demoró indefinido. Y ahorita que acabamos de ver Teenage Mutant Ninja Turtles, ya sé que mucha gente ha dicho, no, que el estilo de animación, que no me gusta. Fíjate que a pesar de que se ve no definido así al 100% o súper clarito, a mí no me molesta, a mí al contrario, me está gustando. Y más, por ejemplo, ahorita que vi Teenage Mutant Ninja Turtles, pero todo esto que tiene que ver con the blending of colors, ¿no? Que no tengas ahí la definición o el color cortado para que se vea el otro, a mí me encanta. Y eso que yo no soy necesariamente una persona artística o que tiene el ojo artístico como mi esposa, pero no te digo, no me molesta, me gusta porque es diferente y más que nada está por todos lados. O sea, tienes visual experience desde el principio hasta final de la película. No sé, ya la historia de Miles Morales, que tanto hemos esperado, ya ves, ya por fin va a salir en el juego de Spider-Man 2. Entonces, Across the Spider-Verse para mí, yo creo que hasta lo que vamos de este año, ha sido la mejor película. No sé cuáles tengas tú.
All right, bueno, tú me ganaste Guardians. Esa ya no la voy a mencionar.
Ok.
Entonces, a ver, la tercera yo creo que diría Evil Dead Rise. Es volver... Yo no esperaba nada de la película, honestamente. Evil Dead es mi franquicia favorita de terror. siendo Evil Dead 2 mi favorita. Uh-huh. Pero esta película, digamos, llegamos... ¿Qué onda, Javier? Seguimos. Con Evil Dead Rise volvimos, digamos, a lo que es el gore otra vez. Hay escenas que te dejan bien traumado, sobre todo la famosa escena del rallador de queso, ¿no? Es una de las escenas más brutales que yo he visto. Volvemos a lo que es el terror y comedia y lo mezclan muy bien. Tienen la esencia de lo que es Evil Dead y lo que era con Ash. Eso fue lo que a mí me gustó. Por eso la pongo como una de las mejores que he visto del año. Otra que he visto, una película que honestamente me sorprendió. Tuvo mucho backlash por el casting de la protagonista, ya, y esa es La Sirenita o The Little Mermaid, el remake de Disney. Como te digo, no esperaba nada. Yo esperaba una película aburrida, lenta, sin sentido, y me sorprendió, sin contar que la voz de Hailey Bailey es muy buena. Canta hermoso y de una muy buena actuación, a pesar de que la mayoría de la película la pasa, digamos, muda. Me encantó la conexión o la química que tiene con el Príncipe Dick, también es excelente. Yo creo que aquí te das cuenta, y si se toman el tiempo, el enamoramiento de los 3 días, me encantó toda esa parte. El mundo bajo el mar está muy fregón, digo. No esperaba casi nada de esta película y me vino a sorprender. Y la mejor película para mí al momento, no he visto Oppenheimer, sé que es muy buena, sé que por ahí va a estar en mis top 2 o mi top 1 tal vez, le tengo mucha fe a Christopher Nolan. Pero te voy a decir una que me divirtió mucho de principio a fin, que es la de Sisu. Sisu es bien divertida, un tema tan absurdo, tan sencillo, tan tonto, que es simplemente un vato que es cavador de oro. Uh-huh. y corre toda la película y matando nazis. Toda la película es brutal, es violenta, tiene mucho gore, el personaje no habla casi, o solamente creo que dice una frase nada más al final de la película. Pero es genial la película. Es de los escritores o de los creadores de John Wick. Así que ya más o menos sabes cómo va a ir la película. Uh-huh. Cómo van a llevarnos a lo que es la violencia o la ultraviolencia. Uh-huh. Me encantó. Si me ponen entre John Wick y Sisu, yo voy a elegir mil veces Sisu. Porque para mí tiene más. Es de lo que yo esperaba que fuera John Wick. Y te digo, la violencia está top notch.
Uh-huh. Y igual que Indiana Jones, le gusta patearle traseros a los nazis, ¿no?
Así es.
Ok, Rafa, pues ya fueron las mejores películas. Javier está posiblemente por entrar. ¿Tienes alguna mención honorable en cuanto a películas, Rafa?
Mención honorífica en películas. Okay. Javier, ¿qué onda?
¿Qué onda? ¿Qué onda?
Estamos en las listas de mejores películas 3 que hemos visto del año. A ver, échale.
No has terminado.
Yo ya acabé. Dije Evil Dead Rise, Little Mermaid Remake y Sisu. Okay. Dre dijo Guardians of the Galaxy, Into the Spider-Verse e Indiana Jones.
Aquí tengo mi libretita, perdíme también.
Uh-huh. A ver, échale, Javier.
Las 3 mejores para mí. La verdad, la mayoría de las películas que he visto en el cine y que he visto este año han sido muy buenas, realmente. Batallé mucho para hacer mi lista de películas malas. Creo que las 3 películas que más he disfrutado es, en tercer lugar, Guardians of the Galaxy 3, ¿no? Se ha hablado mucho de lo mal que está en el estado en el que está el MCU en este momento, y no es mentira, ya ahorita es un problema de calidad muy grande. Sin embargo, Guardians of the Galaxy 3 nos regresó a lo que nos gusta del MCU. Una película divertida, con muy buena acción, con muy buenas actuaciones, pero sin embargo, con una carga dramática importante, ¿no? Y digo, sin spoiler, para los que no lo he visto, la historia se centra en Rocket y en todo su trasfondo. Entonces, la verdad, Rocket y toda su pandilla del pasado se lleva a la película. Es genial. Desafortunadamente, lo que nos dicen es que es la última versión, de esta versión de los Guardianes de la Galaxia, es la última parte. Sin embargo, Ah, me encantó la película.
Oh, sí.
Para mí fue buenísima y la verdad se extraña que más películas del universo de Marvel sean igual que esta, no en contenido, sino en calidad, ¿no?
Uh-huh. Te estamos viendo a ti, Secret Invasion.
Dios mío, Secret Invasion. La segunda, batallé un poquito porque he visto muy buenas películas, pero creo que la trágicamente ignorada Dungeons and Dragons, es una maravillosa película. Me voy a robar el tagline de Barbie. Si amas Dungeons and Dragons, te va a encantar la película. Si nunca no has conocido Dungeons and Dragons, te va a encantar la película. Porque ¿qué es en esencia Dungeons and Dragons? Es una historia. Cuando juegas Dungeons and Dragons, lo único que estás haciendo es contar una historia. Solamente que la estás contando en un equipo y la está guiando un lo que le llaman el director del juego o el Dungeon Master, ¿no? Uh-huh. Pero se siente, para yo, por ejemplo, que ya he jugado Dungeons and Dragons, se siente como una partida de D&D, que es, haces tu plan de ataque, alguien la riega, alguien se sale totalmente del plan, los demás están agarrando cura, otros están en la seriedad, pero aparte te cuentan una muy buena historia, y una historia que sin necesidad de tocar los puntos del juego o del lore de Dungeons and Dragons, la verdad es una historia muy buena, trágicamente ignorada en la taquilla, sí. Perdió dinero. Lo bueno es que los estudios se dieron cuenta que a lo mejor fue por el pobre marketing que no supieron cómo vender esta película y se dieron cuenta que una secuela pudiera realizarse, ¿no? Estoy cruzando dedos, solamente está en pláticas, pero ojalá nos dé una segunda de Dungeons and Dragons, ¿no?
Y ojalá pase rápido la huelga, si no.
Uh-huh. Y ojalá pase rápido la huelga. No lo digo como Bob Iger, que dijo que qué lamentable qué lamentable que estén pidiendo más dinero esos camareros, digo, esos actores. Uh-huh. He visto muy buenas películas. Barbie me gustó mucho. Flaming Hot es una película Flaming Hot es muy bueno, sorprendentemente, sí. En Disney Plus. Misión Imposible, The Reckoning, para los que nos gusta esa franquicia, es muy buena. Little Mermaid, ya la mencionaste, muy buena. La primera es Oppenheimer. Mm. Y ya lo mencioné y por ahí lo pusimos en el review de la página. Para mí es la mejor película del año. Y veo difícil que alguien le quite ese lugar, incluyendo Dune 2. Veo muy difícil que le quiten ese lugar.
Ahí viene Napoleón, ¿eh?
Ah, Napoleón, es cierto, pero lo veo complicado.
Sí.
Es una película que no solamente te cuenta sobre lo que pasó en el proyecto Manhattan, que es el proyecto donde se desarrolló la bomba atómica para ser probado primero en Alemania y después en Japón, ¿no? Es el plan era Alemania. Sin embargo, creo que hacen un excelente trabajo explorando la vida y la mente de un científico que realmente lo que quería era explorar los límites de la ciencia, quería ir más allá, más allá, más allá, más allá, que es Robert Oppenheimer, y al mismo tiempo la entrelazan con lo que es toda la cacería de brujas de sobre el comunismo y las ideologías políticas del mismo Oppenheimer, ¿no? El mentado macartismo, ¿no? Que estaba muy fuerte en la Guerra Fría, de todo, que hasta Lucille Ball le tocó esa cacería de brujas en su momento, ¿no? Entonces, creo que hacen un excelente trabajo y las actuaciones por todos lados, ves Óscares o posibilidades de Óscares. Cillian Murphy se va a ganar un Óscar, ya no digo nominar, se lo va a ganar. Seguramente Robert Downey Jr. lo van a nominar, seguramente Matt Damon por ahí pudiera estar, Emily Blunt pudiera estar, Florence Pugh. Christopher Nolan definitivamente va a estar como mejor director. O sea, van a llover a Oscars con esta película.
Pregunta, ¿cómo estaba el soundtrack de la película?
Fíjate que es de lo mejorcito. Hay momentos, y yo entiendo que a lo mejor Christopher Nolan, hay una escena en particular donde sí entiendes que las voces no tengan que escucharse, que de acuerdo al diseño de esa escena, el sonido tenía que superar las voces, y eso lo entiendo totalmente porque a Christopher Nolan le encanta hacer eso. Su falla siempre de Christopher Nolan es la mezcla de sonido, y lo vimos en Tenet. Hay muchas cosas, si no lo ves con subtítulos o con audífonos, así poniendo mucha atención en lo que están diciendo, te pierdes totalmente con Tenet. En esta no pasa así, pero sí hay un par de escenas donde el sonido supera el diálogo y no tenía que ser así. Te das cuenta que no tenía que ser así. Todavía falta mejorar eso, pero mucho mejor que tener.
¿No pasó lo mismo con la de Interstellar?
Sí, también. Había escenitas. Creo que la peorcita o el peor ejemplo de eso siempre va a ser Tenet. Espero que ya haya mejorado, o digo, que ya haya aprendido eso. No veo que le importe tanto a Christopher Nolan. Para él todo es dirección creativa.
¿Tuvo esa bronca en Dark Knight Rises con Bane? Ya ves que en los screen tests la gente se quejaba de que no entendían a Bane, que tuvieron que llamarlo otra vez a Tom Hardy para que hiciera un voiceover de sus propias líneas.
¿Qué tanto, máscara, ¿no? ¿Qué tanto tenía que cambiar? ¿Qué tan mal estaba como para que haya estado peor de lo que escuchamos? Porque finalmente muchas veces Bane no le entiende lo que estás diciendo. Sí. Entonces, no sé qué tan malo, pero finalmente pues es Christopher Nolan y le vale queso, ¿no?
Oye, una cosa que mucha gente empezó a mencionar ya en los reviews fue que hay una escena donde al parecer históricamente hizo un error que estuvo bien obvio. Porque en lo que eran las casas de las el Senado, ¿no? Donde se llevan las audiencias y todo esto, hay una persona de color. Y en aquel entonces todavía existía la segregación. Entonces dicen, es por lo único que Christopher Nolan, me imagino, que agarre una almohada y grite por 10 minutos, ¿no? Por darse cuenta de que cuando hizo esa toma, no se percató de que históricamente eso no era posible. Entonces, no, a lo mejor no nada más lo que es el sound mixing, Rafa, fact-checking. Le tienen que poner un buen fact-checker. Es
inclusión forzada.
Oh, Dios mío. Ok, Rafa, estabas a punto de dar tu mención.
Mención honorífica de mejor película. ¿Qué más que Barbie? Me gustó mucho la de Barbie, la verdad.
Okay.
No pudo llegar a los top 3, pero Barbie.
Okay. Javier, pues mencionaste varias, pero ¿tienes alguna que...?
Yo creo que Flaming Hot para mí fue mi mención honorífica. Es una película que no esperaba mucho. Se ve muy gracioso los trailers, pero la verdad es muy buena. Y ya sé que hay una controversia de si realmente este vato inventó, ¿no?, los Flaming Hot y lo que sea.
Ni qué importa.
Pero aún así, si tú lees la historia, si te aventas el Wikipedia, la historia de Ricardo Montañez, es un vato que sí entró como conserje y subió hasta director de marketing multicultural y todo ese rollo. Entonces, es alguien que sí logró eso, que lo logró por medio de los Flaming Hot, ¿no? Realmente no me terminó importando eso. Finalmente fue una historia de superación muy bien contada, muy bien contada, porque finalmente hay muchísimas películas que son muy preachy, muy de sermón y muy de... Y que sí, la enseñanza es buena y la moraleja es buena, pero ¿realmente me contaste una buena historia o simplemente me enfadaste? Y ese es mi miedo, a lo mejor me voy a meter en broncas, ese es mi miedo con la que mencionan la de Sound of Freedom. No la voy a ver nada más por curiosidad, pero sí entiendo que el tema es muy importante y entiendo que el tema es muy bueno. ¿Pero realmente van a contar una buena historia o solamente van a ser muy preachy, muy de sermones?
Fíjate que yo he escuchado que esa película lleva una agenda política aquí de este lado por parte de los...
No se nota.
Oh, sí.
No
sí,
se
sí,
nota.
Sí, los republicanos, ¿no? Que ya ves. Se nota. Oye, Javier, nada más una cosita, porque varias veces lo has mencionado, Wikipedia como tu fuente. Yo no, y más aquí de este lado, yo sé que Wikipedia es una fuente que mucha gente usa, pero por el hecho de que es community-based, ¿no? De que la gente puede... Sí. Yo no me voy por eso. Yo me esperaría más bien a un artículo oficial de, no sé, algún journal, porque Wikipedia, it's a ¿cómo se dice?
No es 100% confiable, pero obviamente pues, te quemas varias fuentes, ¿no? Te quemas varias fuentes y finalmente Wikipedia lo tomas como tu base central. Pero sí, leí varias fuentes y todas coinciden lo mismo. Uh-huh. Hay varias inconsistencias históricas, pero es una película, no estoy viendo el documental. Entonces, la película me está contando una historia y la historia para mí fue muy buena. Uh-huh. Y de nuevo, Barbie es también una película muy buena.
Sí.
Y aparte yo lo dije en el review de la página, ¿no? O sea, el mensaje que te da es muy bueno. O sea, es el, dude, don't give up, ¿no? O sea, no te rindas, aspira y sigue, ¿no?
Y siempre busca a los cholos de la colonia para que te ayuden.
Siempre busca a los cholos de la colonia.
Menos a, ¿cómo es? Yaritza y su esencia, ¿quiénes son? ¿Cómo son?
Oye, estoy viendo en Facebook, pero no entiendo eso. Yo ya estoy viejo y no checo.
¿Cómo se dice? Son malinches, ¿no, Rafa?
Son unos chicanos que tocan banda, son de Washington.
Sí.
Vinieron aquí a México.
Tocan banda y son de Washington.
Uh-huh. Espérate. Y les dijeron, oye, ¿qué
opinas? De la colonia de Washington.
No, de Washington.
Oh, my God.
Y dijeron, oye, ¿qué piensas tú de México, de su comida? Y la morra dijo, oh, es que a mí no me gusta porque me levantan las patrullas y las ambulancias, eso no me gusta, ¿no? Y luego un vato le pone, dice, a mí no me gustó la comida, a mí me gusta más la de Washington porque pica más, tiene mejor sabor, y el otro güey dice, sí, a mí tampoco me gustó la comida porque yo soy muy delicado de panza, solamente yo como chicken nuggets o chicken tenders. Sí. Ya verás cómo se portó la gente.
Sí. Y por supuesto,
¿lo vieron?
Por supuesto, los conservadores racistas de Facebook de México dejaron de canibalizarse entre ellos para atacar a unos vatos que nada más dijeron no me gusta la comida mexicana. Por
supuesto. Javier, son los Tiziano Ferro de esta generación. Oye, pero mi mención honorífica.
No estoy de acuerdo con ellos.
Es una película de Apple TV. No sé si la vieron, Tetris, con Taron Egerton. Me recordó mucho a
The Founder. Es muy buena.
A The Founder, porque ya ve que Ray Kroc, de la manera que pudo, y no sé si fue por, ahora sí que beneficio propio, se hizo de la franquicia de McDonald's, ¿no? O sea, he weaseled his way in, a lo mejor negativamente por interés propio, pero aquí en la de Tetris es más bien por querer llevar este juego que pues radicalizó lo que era toda la consola, el Game Boy, o sea, no sé si se acuerdan del Tetris en Game Boy. La historia está excelente. La empecé a ver, me quedé dormido, terminé ya después, pero está buenísima la historia. Entonces, para mí, esa sería mi mención honorífica. Si no la han visto, véanla. Y Taron Egerton ha hecho de todo, ¿no? Tiene la película de Rocket Man, que es la vida de Elton John. Entonces, estamos hablando de una buena historia con un buen actor. Y Rafa,
fíjate que van varias películas sobre productos bastante buenas, ¿eh? Sí. O sea, no he visto Air, pero dicen que es muy buena y de las mejores películas del año.
Ya la vi.
No la he visto, está Flaming Hot, está Tetris, por ahí salió una película sobre BlackBerry. Y ahorita en Apple TV, ahorita que lo mencionas, están anunciando una película sobre, no me acuerdo si son los Furbies o los
creo que sí.
No sé, pero son unos peluches que vendían con esta. Ay, se me olvida, es directora también. Pero han salido muchas películas sobre productos y al menos el ratio que va ahorita es que todas son muy buenas.
Nice. Ok, Rafa, películas, mejores películas, ¿a qué quieres pasar? ¿A mejores series o te quieres ir por peores películas?
Vamos con mejores series. Okay. A ver qué están ahí.
Que empiece Javier entonces.
Échale, Javier.
Ah, ¿yo por qué? A ver, ok. voy de la del 13 para arriba. Para mí Silo, la acabo de ver. Me encantó la serie, no la película. Me encantó la serie, me encantó la forma en que manejan la historia. Si no la han visto, es una serie de Apple TV con Rebecca Ferguson, es Ilsa Faust en Misión Imposible. Ella es básicamente un habitante de un silo, un búnker gigantesco, por si no entendemos que es un silo, ¿no? Uh-huh. Y no sabemos quién hizo ese silo, no sabemos de dónde viene la gente. De hecho, creo que tienen un mantra así más o menos. Y no, solo saben que afuera del silo todo está mal, todo está contaminado, la gente se muere, etcétera, etcétera, ¿no? Es una historia que a lo mejor ya hemos visto en otros lugares, pero lo manejan muy curada. Tienen una sociedad total dentro del silo. Pero hay un misterio, ¿no? Al parecer afuera no está tan contaminado como realmente creemos, o sí. Entonces, todo eso se va desarrollando y todo inicia con una mujer que sale, que pide salir del silo porque cree que allá afuera está bien, y luego le sigue otra persona, y así, ¿no? La verdad, a mí me encantó mucho la serie. Desafortunadamente, pues, solamente 10 capítulos, me quedé con ganas de más, y se me hizo una desgracia que ya haya terminado, que apenas acaba de salir y que todavía falta muchísimo para la segunda temporada, y aparte pues, agrégale huelga, ¿no? Pero, yeah. Si no la han visto, tienen que verla. Vale la pena. Solamente por esa serie vale la pena Apple TV, pero Apple TV tiene toneladas de series buenas. Uh-huh. Por ahí me recomendaron Hijack, que dicen que también está muy buena. En tercer lugar, Succession, la última y cuarta temporada. No me acuerdo si quinta o cuarta temporada, pero ya lo mencioné. Ustedes no la han visto, tienen que verla. Es básicamente Game of Thrones, pero con peor gente, con gente más horrible todavía.
El mundo de negocios.
No, y quizá con gente más horrible que The Boys, Rafa.
¡Oh, por Dios!
Haz de cuenta como si hubieras Bob Industries nada más, que son más horribles que los superhéroes. Pero es una familia. Entonces todos canibalizándose por ver quién se queda con herencia, el patriarca peor aún. Pero me encantó. Y me encantó que incluso dentro de una historia con gente horrible, con gente inmoral y gente así con ética por la fregada, nos puedan dar una historia donde sientes tristeza por ellos o sientes la melancolía o la tristeza. Hay una escena, digo, no voy a spoiler, pero hay una escena, la platiqué con Ari cuando pasó, que alguien fallece muy cercano a las personas estas, ¿no? Entonces, ¿qué me importa? Son millonarios, viajan en helicóptero. La forma en que lo manejaron te hace sentir, si alguien ha perdido un ser querido, si alguien cercano te ha muerto y no tienes la incertidumbre qué pasó porque todo es por teléfono, te hacen sentir esa angustia, te hacen sentir esa tristeza y sientes por ellos, pues. Y esto te habla solamente de una historia bien actuada, bien dirigida, un guión perfecto. La verdad, se la rifaron con esta temporada de Succession. Desafortunadamente, pues ya terminó, pero terminó creo que como debería terminar, ¿no? Y para mí la mejor, otra vez de HBO, The Last of Us. Había muchas dudas sobre esta serie, había muchas dudas sobre qué iba, cómo se iba a interpretar, y la verdad también hubo muchas críticas de gente muy estúpida sobre el personaje de Ellie, de Bella Ramsey, que tráguense esta, probablemente, no sé si la nominaron, creo que no la nominaron para un Emmy, sin embargo, creo que lo merecía, da una actuación tremenda. Creo que todos hicieron una actuación tremenda, tanto Pedro Pascal como Joel Miller, ella como Ellie, la actriz que salió de Tess, todos, creo que todos lo hicieron perfecto. ¿Qué más íbamos a esperar de Craig Mazin, el creador de Chernobyl, que es una de las mejores miniseries que he visto en mi vida? Uh-huh. Superó mis expectativas y incluso los más homofóbicos y racistas y conservadores y empujadores de la película Sound of Freedom que pueden coincidir que el tercer episodio no solamente fue el mejor episodio de The Last of Us, es uno de los mejores episodios de cualquier serie en mucho tiempo. Uh-huh. Yo ese episodio lo vi con mi conservadora madre, con mi religiosa madre, que por Dios, cochinos, ¿qué están haciendo? Uh-huh. Y al principio dijo, ay, qué cochinos, se están dando un beso. ¿Qué pasó al final cuando la escena, ya todos lo vimos, ¿no? Donde se está muriendo uno de ellos y el otro lo caga y todo. Mi mamá estaba en lágrimas, estaba llorando, dice, mira, se quieren mucho, es que solamente son dos personas que se quieren, todo. Y eso te habla la forma en que te contaron la historia, te convencen de todo. Entonces, ya no puedo esperar para la segunda temporada. Yo sé que va a ser polémica, especialmente por lo que pasa Joel, y también pues de ciertas personitas, molleras sumidas que aparecen, no les gusta ciertas cosas del mundo actual, pero ni modo, ¿no? La serie fue espectacular, fue buenísima y para mí la mejor del 2023.
Nice. Rafa, antes de preguntarte a ti tus tres series, aparte de Craig Mazin, tenemos a Neil Druckmann, ¿no? Que era el que estaba bajo Naughty Dog. Y a pesar de que The Last of Us realmente no se detalla mucho en la historia de Frank y, no me acuerdo cómo se llama, el personaje de Ron Swanson, de Nick Offerman. En el juego, aquí como te lo presentan, ¿no? Es esta historia de amor de alguien que nunca te imaginaste que iba a ser de la comunidad LGBTQ y la forma en que se conocen, ¿no? O sea, desde principio a fin ese episodio, como dicen, es puro oro, pero el hecho que te lo hayan dado en esta serie, que a lo mejor mucha gente se quedó, ¿por qué? ¿Por qué si no va con el juego? O sea, en el juego nada más está en la nota y ya. Tú te imaginas lo que te imaginas, pero el hecho que te lo hayan incluido en esta serie habla de la visión que tenían tanto Craig Mazin como Neil Druckmann de incluirlo para que tuviera el impacto, no nada más en el episodio, pero en toda la serie, ¿no? La dependencia que tenían Joel y Ellie de estas dos personas para que pudieran lograr lo que tenían que lograr al final, ¿no? ¿No mencionaron House of the Dragon? Porque salió el año pasado. No lo
salió 2022.
Pero también buena serie, ¿no? Que pasamos por ver. Rafa, ahora sí, échate tus tres.
All right. te voy a decir las mías.
Los escucho, voy a agarrar café.
Ok.
All right. Una serie que es producción mexicana, Netflix. Y es algo y habla de un tema que me gusta mucho, que es la lucha libre. Se llama Contra las Cuerdas. Uh-huh. Es sobre una ex convicta que la meten en la cárcel por un crimen que no cometió, sorpresa, sorpresa, aquí en México, y más que nada está peleando por conectar otra vez con su hija, y su hija es súper mega fan de lo que es la AAA y la WWE, ¿no? Así que se mete a entrenar con la lucha libre, y empieza a crear esa conexión con su hija, pero con su personaje de luchadora, que es la dama negra que le llaman. Está muy curada, tiene muy buena trama, muy buenas actuaciones, y te digo, lo emocional sí te llega y sí te pega. Aparte que la producción está muy buena para hacer una producción mexicana, está muy fregona. Uh-huh. Número 2, ya lo he dicho varias veces, la serie de From, está en Apple TV. Uh-huh. Una serie que es de los creadores de Lost, como ya dije, eso me da un poquito de miedo por si se descarrilan tantito como fue en la última temporada. Pero es básicamente un pueblo que ya que entras a ese pueblo no te deja ir, y en la noche hay unas criaturas que pues te matan, ¿no? Que imitan ser humanos y pues te desgarran, ¿no? Yo lo que le he dicho de CDG, el gore es muy bueno, la intriga es excelente, las actuaciones son muy buenas, y te digo, es de lo mejor que he visto de series de terror. Aparte de Last of Us, ¿no? Que ya comentó Javier. Y número 1, una serie que también la vi con mucha hueva, la primera temporada, la segunda temporada ya salió, por eso la incluí, es de 2023, The Bear. Está en Star Plus, es de un chef que hace algo en un restaurante de 5 estrellas, hace algo, lo corren, le bajan su prestigio de chef y se va al negocio familiar, que es un restaurante, digamos, de tortas, digamos, ¿no? Pero él llega, quiere cambiar la cocina, los cocineros no quieren, más o menos, están un poquito rebeldes con él, no quieren saber nada de él, y él va poco a poco ganándose la confianza. Pero lo que me gusta mucho de esta serie es el cómo manejan la cocina. Ya ves que en algunas películas, por ejemplo, Ratatouille, ¿no? Que la cocina es 100% limpia, no hay fallas. O, por ejemplo, Hell's Kitchen, que es todo cochino, todo sucio. No, aquí está a la mitad. Está limpia, pero a la vez está sucia. Y es más o menos lo que tú ves con la cocina. Cualquiera que haya cocinado, ya sea en su casa o en un restaurante, te van a decir, así se ve una cocina antes y después de que hicieras tú un platillo, ¿no? Es lo que me encanta. Las actuaciones son geniales. Los personajes son interesantes y cada uno tiene su porqué, hace lo que hace, sea horrible o no, por el restaurante. Eso es lo que a mí me encantó. Y mi mención honorífica, la voy a decir así nomás rápido, Gremlins, Secrets of the Magwai. Una serie que son 4 capítulos, pero son de 20 minutos, que yo le digo a Margot, debió de haber sido una película solamente para HBO Max. Decidieron hacerla en serie, lo cual está bien. Es precuela, pero sin darle tantos spoilers, el final te conecta con la primera película de Gremlins. Para ser animada, tiene varias escenas violentas, ¿no? Aquí matan más los Gremlins que en la película 1 y 2 juntas, ¿no? Son demás. Es lo que tú quisieras ver de los Gremlins. Gizmo, como siempre. Otra vez, Huey Mandel hace la voz de Gizmo, es genial, te gusta, digo, te digo, me gustó mucho, no esperaba mucho, pero te digo, está muy genial en terror y en comedia.
Ok, pues mira, las tres mías, ya mencionó Javier Silo, y Javier Silo como que le hace callback mucho a películas viejitas, está The Island, ¿no? Con Ewan McGregor, Sean Bean, sí. Scarlett Johansson. Tenemos también una película que yo creo que se basaron en esta para hacer The Island, y ahora pues tenemos Silo, que es la de Logan's Run, de los 70s. Uh-huh. No sé si la llegaron a ver.
Es muy buena película.
Sí, pero el hecho de que están, pues ahora sí, confinados, ¿no? A este silo, porque todo lo de afuera es muerte segura. Pero lo suave de silo es la intriga, ¿no?
Se siente tan familiar ese tema después de lo que vivimos con COVID.
Sí, pero la intriga y simplemente la corrupción, ¿no? Los secretos que esconde el gobierno, por decirlo entre comillas, y cómo quieren más que nada llevar el control y retener ese control, ¿no? Sobre la gente que está viviendo ahí. Pero el final, Javier, ya terminaste de verla. Rafa, si no la has visto, vela, porque el final te quedas...
¡Oh! A ver.
Sí. Entonces ya quedó eso. Entonces yo voy a mencionar otra de Apple TV que no esperaba mucho, pero me encantó al final. Y creo que desafortunadamente nada más es una temporada. Es la de Shrinking con Jason Segel, con Harrison Ford. O sea, la historia está, ya te dije, Rafa, es de psicólogos. Uh-huh. Y cómo los psicólogos ahora sí, pues no nada más lidian con sus pacientes, o sea, cómo les tienen que dar su tratamiento, pero con sus propios problemas. Estamos hablando de luto, estamos hablando de gente que pues no siente o tiene un propósito ya estando en casa y que se sienten ahogados, atorados, que no pueden sobresalir. Me encantó, y más por el hecho de que es desde un enfoque o una perspectiva de psicólogos y cómo entre a veces los mismos psicólogos no nada más dependen de ellos para solucionar sus problemas, pero hasta dentro de los mismos psicólogos, cómo se crean los problemas entre ellos mismos. Entonces, si no la han visto, Shrinking, son 10 episodios y están un poquito largos, pero está excelente la serie. Based on a True Story de Peacock, Kelly Cuoco, de John Bateman, tenemos a Chris Messina. Les digo, es sobre True Crime Podcast. Igual no esperaba mucho de la serie. La vimos anunciada en la cartelera cuando abren el app de Peacock. Y dijimos, vamos empezando a verla. Igual. Desde el primer episodio, igual que Silo, engranados mi esposa y yo, de que queríamos ver otro y otro y otro, pero decíamos, no, pues ya pasan de la medianoche, ¿no? Ya vamos a dormir. Pero fue tan buena que sí quisimos aventarnos la serie lo más rápido posible. Y sí tiene segunda temporada, entonces ansiosos por verla. Entonces, como me ganó Javier Silo, yo voy a mencionar Muppet Mayhem. Rafa, si eres fan de los Muppets, si eres fan de Mayhem, de Animal, de Dr. Tooth o Teeth, no me acuerdo cómo se llama, ya les mencioné que hacen cameos gente como Sir Peter Jackson, tenemos a Jack Black, o sea, es comedia, es, y no nada más comedia para niños chiquitos, o sea, si ustedes crecieron con los Muppets, les va a encantar, y a los niños, a mis hijos les encantó, entonces esa sería mi primera en Disney Plus. Y
¿Se dan cuenta que que en nuestras listas siempre está una de Apple TV?
Ajá.
¿En las tres listas estuvo una?
Es Apple TV, a lo mejor todavía no llega al rango, también por la historia, ¿no? De lo que es HBO Max o Max, como pues. Pero Apple TV dice, para mí ya superó Netflix, ya superó a Amazon Prime, superó a cualquier otra, porque no tiene tantas series, no tiene tanto contenido, pero es difícil encontrar contenido que no me llame la atención.
Yeah.
O sea, el otro día me puse a hacer una lista de lo que me interesa y todo. O sea, yo sé que The Crowded Room, no se dicen cosas tan buenas, a mí me gustó, lo poquito que vi de ella, porque mi esposa ya la vio completa, pero a mí me interesó bastante The Crowded Room, está Mythic Quest, yo creo que es la mejor serie de comedia que nadie está viendo, uh-huh. Mythic Quest es muy buena, si te gusta el mundo de los videojuegos, si te gustan series como The Office, te va a encantar Mythic Quest, Ted Lasso, no me importa lo que digan de la tercera temporada, me encantó, está Silo, está Hijacked, esta Foundation, esta Invasion, hay está un montonal de series, este Shrinking, que dicen que es la mejor serie de Apple TV en este momento, y dicen los que saben que es la mejor actuación de Harrison Ford desde hace milenios. Uh-huh. Entonces la verdad, muy muy buen servicio que está dando Apple TV.
Sí, hay una escena donde sale él con su corbata que cuando lo vean así. Solamente Harrison Ford pudo hacer una escena tan sencilla como él con una corbata ser tan botana, o sea, y lo que pasó antes, claro. Entonces, la mención no era...
Yo diría que la mejor actuación de Harrison Ford sería la cuando le dijo al mago al David Blaine, get the fuck out of my house. Pero esa no fue actuación, entonces no cuenta.
Ya mencionaron Hijack, entonces la que les quiero mencionar yo es la de Jury Duty. Jury Duty con James Marsden. Igual ya mencionaron que hay la de Mythic Quest es parecido a The Office. Esto es parecido a The Office, pero es basado en un caso que no era real, que contratan actores. La mayoría de ellos son actores, excepto una persona. Y a él lo nombran, por ejemplo, el grand juror, ¿no? El que da el resultado del voto. Entonces, está botando la serie. No está larga, creo que son 10 episodios. Son cortitos, pero está interesante y habla de qué tan justo o injusto es el sistema legal aquí en Estados Unidos. Entonces, si no la han visto, véanla. Está en Amazon por medio de Freebie, pero si abren Amazon, ahí debe de salirles, ojalá. Ok, Rafa, mejores películas, peores películas o peores series. What's next?
Vamos a hablar con películas.
Ok. Te doy las dos mías, rapidito. Porque no pude encontrar tres. Te digo, creo que hemos estado haciendo algo selectivos con lo que vemos, porque no pude hacer las tres peores, ni las tres peores series, ni tres peores películas. La primera, Rafa, sorry, pero fue Cocaine Bear. Para nosotros fue Cocaine Bear. Por el hecho de que enseñan a niños inhalando.
Drogarse.
Sí. No.
Pero es una historia, ¿verdad? Ok.
No, I'm sorry. No, por ahí viene algo de un cocodrilo, de un caimán con, no me acuerdo qué, crack alligator, algo así. Yeah. Y la segunda, Rafa, ya mencionamos ahorita temprano el resumen de Transformers Rise of the Beast. Pongo a Transformers Rise of the Beast con mi segunda película. Ya dijimos por qué, ¿no? No tanto nada más la historia, pero la actuación. El hecho de que los Beast Wars no los vimos tanto como a lo mejor queríamos ver. No quiero decir mucho porque aquí no todos la han visto, pero está algo triste también la película con lo que pasa.
No, no es que me interesa mucho verla, ¿eh?
Con Hellraiser y con Bumblebee, no les voy a decir, pero pues está no llenó las expectativas, ¿no? Entonces, esos son mis dos, Rafa. ¿Quién sigue?
All right. A ver, yo... esta la tengo empatada. Estaba entre The Pope's Exorcist o The Flash, pero The Pope's Exorcist mi no me hizo reír porque yo siento que era una parodia de películas de exorcismos, y dije, bueno, también la tengo por eso, pero me decidí por The Flash. No me gustó mucho, ya lo dije, se me hizo tedioso Barry Allen, las dos versiones, la trama no me gustó mucho, solamente salvó la película Michael Keaton y esta Wonder Woman. Son los únicos que intentaron, pues te digo, es comedia, no me gustó nada la película, así que la tengo en mi top 3 de peores películas. Segunda película, Caballeros del Zodíaco. ¡Oh, shit! Javier, ¿qué vi? Dime qué fue lo que vi. ¿Tú eres fan de Caballeros del Zodiaco?
Caballeros del Zodiaco, tengo mucho que decir sobre eso, pero bueno, dale.
Pero Javier, yo te hago una pregunta. ¿Cuál está peor, esta o Mortal Kombat Annihilation?
No sé, creo, yo te diría que Mortal Kombat Annihilation. Pero hace mucho que no la veo, entonces...
Oye, Rafa, rápido.
No quiero... Sea...
Fíjate, tan mala está que ya aquí, por ejemplo, las puedes rentar la película, ¿no? Y dices, oh, sí, va a estar en renta, $20. No, está como en $6 la renta, Rafa.
O sea, está horrible la película, malas actuaciones, malos efectos. Lo único que me gustó, Javier, fue las escenas de esta Marín. Fue las únicas escenas que salvaron la película.
Es como lo más parecido a la serie original.
Exactamente.
Y estoy estirándolo bastante.
Sí.
Estoy así, haciendo un esfuerzo muy grande, pero es lo más parecido
de a la serie original. De ahí en fuera, es una producción totalmente gringa. La odié. Adiós. Bye.
Innecesaria.
Exactamente. Y la peor película que he visto al momento. Nunca he visto una película tan patética, tan mala. Peor que Primal, Javier.
No, eso no es posible.
Winnie the Pooh.
Oh,
sí.
Sí, es cierto.
Oye, Dios antes de que... ¿No era un juego de palabras decir Pooh, Blood and Honey?
Pooh, Blood and Honey. No. No era un juego de palabras. Pues te digo, está patética. Es una película B. Y unas películas B de terror solamente tienen tres cosas que hacer. Venderte violencia, sexo.
Y
no hace nada de eso.
Hacer lo que hizo Wolfka bien.
Así es. Bueno, tú ya empezaste a ver Galaxy of Terror. No sé si lo estás haciendo bien o no. Pero te digo, hizo todo mal. Hizo todo mal lo que una película B tiene que hacer. Es patética, es malísima. No la recomiendo para nada. No la veas ni siquiera borracho. Porque no, nada. Bye. Échate, Javier.
Ok, yo igual que Drey, yo soy muy selectivo. Yo lo que realmente, si dice, no, esa película no es buena, no me meto a verla y ya, se acabó, ¿no? nos diste dos películas de terror, entonces yo por lo general, es muy raro que vaya al cine a ver una película de terror, entonces no las puedo incluir en la lista, ni puedo decir nada. Solamente voy a dar dos, y una ya la dijiste, pero no es mi segundo lugar. Para mí la segunda es Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Desde el título está mal. No sale de Wasp casi, salen tres escenas, entonces yo no sé de dónde sacaron el título. Para mí sí, el título es Ant-Man Quantumania, no sé de dónde salió de Wasp, ¿no? Es una película que yo le tenía mucha esperanza porque el personaje de Ant-Man me gusta mucho, es como, y de hecho lo menciona el director, es como tu limpiador de paladar cuando acabas de ver una película muy intensa, ya sea Infinity War o la de Ultron, creo que fue, le siguió Ant-Man después de Ultron. Entonces, después de ver una película muy intensa, Ant-Man es la película de donde te lleva algo más sencillo, más tranquilo, pero no, en esta ocasión nos llevan al reino cuántico donde se enfrentan con Kang, ¿no? O sea, va a ser grande. Para mí fue un error enfrentar un personaje tan chiquito en todos los sentidos como Ant-Man, y que me gusta, ojo, que a mí, yo soy muy fan de ese personaje, contra Kang, porque para empezar es irreal todo lo que sucede. Dentro de un mundo donde hay superhéroes y todo, eso se sintió irreal. Otra cosa es que hay muchos personajes, especialmente en el reino cuántico, que solamente están por estar, no tenían ningún sentido narrativo, no tenían ningún propósito. La historia de Kang y cómo quedó encerrado es igual de tonta como lo que hicieron en Black Adam, como, vamos a encerrar a Black Adam, pero vamos a poner exactamente las instrucciones de cómo liberarlo. Entonces okay, vamos a encerrar todo el consejo de Kang, vamos a encerrar a Kang en el mundo cuántico y le vamos a dar su nave, que es lo único con lo que puede salir. Entonces le dan los medios para salir. Desde ahí está mal, pero la forma en que te cuenta la historia es totalmente, se contradice te contradice innumerables veces la película. El personaje de Casey, no recuerdo el nombre de la chica, algo de Newton, Catherine Newton, si bien no estuvo mal, creo que también no ofrece nada nuevo que a lo mejor la otra chica pudo haber ofrecido. Digo, ya está hecho. Y creo que lo peor, tanto en CGI, creo que peor que el CGI de Flash, es el personaje de Modok. Se me hizo uno de los peores personajes en la historia del cine, no más de Marvel, sino tan tonto, tan idiota. Él incluso la película te plantea que su propósito es servir a Kang en todo, es su sirviente, y solo me bastó un discurso de un adolescente para decir, yo soy, puedo ser bueno, e ir y morir como Avenger. Y lo admito, me hizo reír cuando dijo, ahora voy a morir con un Vengador. Sí me dio risa eso, lo voy a admitir, pero la película es un desastre, es una cochinada, y es una triste muestra de que el MCU está en problemas de calidad. No los problemas que menciona todos los molleras sumidos, la inclusión, eso no es problema, al contrario, siempre se agradece eso. Es un problema de calidad muy grande, ¿por qué? Porque es demasiado contenido y solamente hay un Kevin Feige. La peor película, ya lo dijiste, Rafa, Caballero del Zodíaco, es una... okay, el universo de los Caballeros del Zodíaco está en problemas ahorita, en general. Las series animadas son acochinadas desde hace mucho tiempo, desde hace 15, 20 años, están malísimas, pero esta película es peor todavía. Yeah. Es peor que la serie de Netflix, es peor que la película que vimos animada hace como 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Ahí necesito que salga el morrito ese que hace la review de Fast and the Furious, ¡escucha, weón! ¡Escucha! ¿Qué? ¿Qué? Todo, nada tiene sentido. Lo único interesante es Milo, el mayordomo, y te digo, la escena donde sale Marín, que incluso hacen la musiquita de Caballero del Zodíaco. Lo demás, yo no sé qué vi. Yo ya iba, ya sabía que iba a ser mala. Yo ya sabía, fui a ver un preview en Comic Con el año pasado. Entré a un panel de Caballero del Zodíaco y se veía mala. No, es peor aún, es peor. Yo no te puedo decir si es peor que Dragon Ball Evolution, porque yo odio Dragon Ball, no me gusta Dragon Ball. Entonces, yo no sé nada sobre Dragon Ball, entonces no me interesa. Pero esta película es muy mala, es muy mala, es una ofensa, es un escupitajo en la cara de todos los que somos fans de los Caballeros del Zodíaco. Es como, ¿te gusta esto? Directo. Entonces,
Hay gente que le gusta eso, Javier.
Sí, pero aún así. Y si le gustan eso, no te escupen.
Pero no son fans de Caballeros del Zodíaco.
Pero no son fans de Caballeros del Zodíaco, son fans de otra cosa, aparentemente.
¿Sabes qué me da risa? Que al final dicen, hay más caballeros de los cosmos. Hay que ir a buscar. No, no van a ir
no,
a buscar.
No, creo que no lo harán. Creo que no lo harán. Esta chica que salió de ah, no es su culpa, la que salió de Saori, no es su la culpa. Pena. Pero las películas que le he visto no es muy buena actriz. En Jumanji sale un poquito, sale creo que en una de Annabelle, la que nos forzaste a ver, Rafa.
Salió en la de Freaky, ¿no?
¿En cuál?
En la de Freaky. Ah, no.
No, ya no es. No, es Catherine Newton, de hecho. Yeah. Y ahí lo hizo muy bien. No es muy buena actriz, que digamos. Entonces, aquí cargó más, un poquito más la película y se notó que no es lo suyo. Y yo sé que hay un chiste de que Sean Bean tiene que morir en todas las películas. Muere en esta película, pero al menos en las otras muere con propósito. En esta no tenía no tenía ningún sentido eso. Solamente voy a explotar la casa conmigo adentro. Bye. Pff, se acabó mi actuación. La villana, ¿cuál era su propósito? Todo su propósito era extraer el ADN de su hija y al final, oh, es mi hija. Ya sabías que era tu hija, ya sabías, ya traías la intención de hacerlo. ¿Por qué? Al final, oh, no tengo ganas de hacerlo. ¿Y sabes qué es lo peor, Rafa? La vi en español, con la voz de Iki original. La voz de Iki, solamente por escuchar la voz de Iki original. Y es tan horrible escuchar una voz que amas de una serie animada haciendo lo que estaba haciendo en la película. Es lo peor. Es lo peor que puede pasar.
Sí, digo, como que te dan el hint que los soldados son como los caballeros negros, ¿no? Porque más o menos se parece. Pero igual, o sea, hay hints de la serie, pero digo, están mal hechas y mal
se sintió como esas malas copias de acción de las de Sylvester Stallone de los 80s.
Ya. Yeah.
De esas películas B de acción. American Ninja y todo ese tipo de cosas.
Ya. Yeah. Anyways, ¿qué sigue? Dre, estás muteado.
You're on mute, boy.
Hola, ¿ya me escuchan? Ok, para los que no nos crean que Sean Bean se muere en cada película, hay una página de Screen Rant donde dice Every Sean Bean Death, On Screen Death, para que la busquen. Ok,
peor es serio, la única Rafa? Película donde no se muere, se queda solo, que es en Silent Hill.
Bueno, a lo mejor se muere de tristeza por estar solo.
Y nadie recuerda que esa película.
Fíjate, de series malas, peores series que he visto, y la vi porque me la recomendaron ahí en el trabajo, y tristemente es de Apple TV, es la serie de Sí con Jason Momoa. Desde que la empecé a ver, dije, ok, vamos a darle una chance a la oportunidad, pero la reina me cayó gorda desde un principio, más gorda que Cersei, ya lo habíamos mencionado. Y así es desde principio a fin. La reina no la toleré, pues cada vez que salía en la pantalla decía, ay, que ya se apure la escena, que ya se apure la escena. Y también se nota que el único que le echó ganas de hacer crédulo esta historia donde nadie podía ver, salvo dos personas y luego ya salieron más, fue Jason Momoa, porque él sí hacía los movimientos que a lo mejor eran necesarios para poder combatir contra las fuerzas resistentes, pero no sé qué pasó, ya les mencioné también, las temporadas no fueron parejas en cuanto a episodios, y terminó así al chas, no me agradó tanto como otras series, como hasta Game of Thrones, que al final de la temporada 7 todavía me gustaba. Pero sí, o sea, la vi porque la quise terminar de ver y fueron 3 temporadas nada más, pero para mí, de lo que he visto este año, sería esa, y nada más tengo esa, Rafa, entonces go ahead, ¿quién sigue?
A ver, dale tú, Javier, luego yo.
De hecho, sí es lo que he visto, como que sí la menciona como la peorcita serie de Apple TV, pues a lo mejor no muy buena. Ok, esa no la he visto, Ok, primero, tercer lugar, un empate, y voy rápido. Titans, temporada 4. Seamos honestos, Titans no es una buena serie. No es una buena serie, pero al menos lo intentaba. La temporada 4 es un desorden de ideas, es un montón de personajes yendo por ningún lado. Se convierte en una serie que trataba de ser edgy y venía siendo la bandera de un servicio que ya está muerto, que es DC TV, o no me acuerdo cómo se llamaba. Se convirtió en una serie totalmente CW, pero en su peor momento. La verdad, muy mala la serie, la temporada 4. Y la tengo empatada con Black Mirror en la última temporada. Y yo sé que todo el mundo habla de Black Mirror porque por el episodio de Joan Shuffle y todo lo que es este, cómo se está reflejando en la realidad de la huelga. Y creo que para mí Joan Shuffle es el único episodio bueno de esta última temporada. Bueno a seca, se siente como muy forzado los episodios. Y otra cosa, y a lo mejor es un gusto personal, y ya no tengo nada con el género, Rafa. Es más, me estoy haciendo muy fan de Terrormanía, especialmente ahorita que llevo muy buen récord en las películas. Pero Black Mirror es una serie que te advierte de los peligros del uso de la tecnología o la explotación de la tecnología. Al menos la mitad, son pocos episodios, son como 4 o 5, no recuerdo. Pero la mitad de los episodios son de terror clásico. Y no muy, al menos para mí, no muy bien estructurados. Y siento que se alejaron de lo que es Black Mirror en general, lo que debe ser Black Mirror. Y eso a mí me agüitó, la verdad. No, para mí es la peor temporada. La anterior temporada no me había convencido del todo y esta es la peor temporada. Entonces, que se hayan ido por ese camino se me hizo muy baratito, muy, a lo mejor se les acabó las ideas o lo que tenían que hacer, o a lo mejor tenían que preguntarle a ChatGPT que les hiciera un libreto así rapidito para poder hacer los otros episodios. No sé, pero es para mí el empatada con Titans temporada 4, la tercera peor. La segunda peor es Mandalorian temporada 3. La neta, a mí me encantan las dos primeras temporadas de Mandalorian. Se me hacen de lo mejor, pero a mí se me hace que se les acabó el gas con esta temporada. Me decepcionó mucho, no al nivel de Boba Fett, creo que al nivel de Obi-Wan, porque yo Obi-Wan tenía muchas esperanzas, vi un muy buen primer episodio, y yo esperaba, y yo sé, nunca debemos poner nuestras expectativas primero y hay que dejar que la serie nos sorprenda, pero lo que la serie nos había planteado es va a ser como que el tomar Mandalore. Otra vez, el ejército de Mando con todos los Mandalorians van a tomar Mandalore. Y vemos un poquito de eso, pero lo vemos tan por todos lados. Vemos a un Mando que está totalmente perdido en cuanto al desarrollo de la historia. Y vemos a una Bo-Katan que parece que no le importa, luego se le importa, luego no se decide, luego lo rescata, luego no sé. No nos dan una historia condensada, vaya. Creo que lo de la toma de Mandalore, que la vemos hasta el penúltimo episodio, vemos así como, vamos a tomar Mandalore. ¿Qué? Entonces, ¿por qué perdí el tiempo con los otros 4 episodios? La verdad, sí siento eso, como que perdí el tiempo con muchas cosas. De repente, vemos inconsistencias como la de siempre se llevan a los niños. ¿Y por qué no les alcanza la gasolina de los tanques?
No van, pero por
después
ellos.
Pero después hacen un viaje que aparentemente traen 3 tanques de combustible y sí se les alcanza. Entonces, bueno, sí o no, decídanse. Lo de la espada de la espada negra, el Black Saber, que aparentemente era muy importante y lo destrozaron en 3 segundos. Siento que el personaje, la motivación de Moff Gideon fue demasiado burda. No sé, a mí en general no me gustó la serie de Mandalorian temporada 3. Todo parece que va a concluir en una película. La verdad, yo ya perdí el interés para esa película que viene. Obviamente la voy a ver porque soy fan de Star Wars, pero ya perdí el interés por lo que sigue, la verdad.
No, de hecho, como digo, que, o sea, la terminaron como que en The Elite Happily Ever After, ¿no?
Sí, así como vamos rápido así con eso.
Ajá, ¿no? Sí, yo cuando acabé, cuando terminó la temporada, dije, ay, güey, ¿a poco ya va a ser la última? Yo no sabía nada de la película y todo eso. Y dije, ah, cabrón, ¿a poco ya era la última? Porque se sintió como series finale y nunca te la... y nunca hicieron un marketing como que el gran final de Mandalorian. No, es como que una temporada más y sigue otra temporada. Es como que, ¿y ahora qué falta? ¿No? ¿Ahora qué sigue? No hubo una conclusión, digamos, concreta más que un final como que, ahí está ya, terminó, sí. Adiós.
Y demasiado peli, la personaje esa que neoyorquina que está perdida ahí en la galaxia, la mecánica, no la soporto ese personaje. La peor serie para mí fue Secret Invasion. Y ojo, a mí me gustó desde el primer episodio hasta el quinto, me gustó moderadamente. No, es una película, es una serie muy, muy simple. O sea, está interesante el tema, es un thriller al estilo de los 70s. donde ya saben, espionaje, intrigas, qué va a pasar, quién, esta persona está jugando un doble juego, un doble agente, etcétera, etcétera. Y aparte, se presta muy bien porque son Skrulls, los Skrulls se cambian de formas, entonces es muy fácil que sean dobles agentes, y te cuentan la historia básicamente de cómo, porque en Capitana Marvel nos plantean que los Skrulls son buenos, sin embargo, por X razón, llegan más Skrulls y pues obviamente no todos son buenos, ¿no? Está la parte rebelde de ese grupo. Y la verdad, la serie iba bien, a secas de nuevo, pero iba bien. Lo que hicieron en el último episodio, la verdad, no lo entiendo, es una de las, incluyendo con películas como Multiverse of Madness o Thor Love en Thunder o incluso Quantumania, que para mí es la peor que han sacado recientemente, decías, bueno, entiendo lo que quisieron hacer, pero no funcionó para mí. En esta es la primera que yo digo, ¿qué quisieron hacer? Neta, ¿cuál sí. fue la idea? ¿Cuál fue el propósito? No sé si ustedes ya vieron Secret Invasion. No sé si la piensan, ya la viste. No te voy a spoilear nada interesante, pero básicamente...
No, yo ya la acabé.
En el último minuto del quinto episodio te introducen un concepto que es The Harvest, que es básicamente toda la sangre de los Avengers que derramaron en la última pelea contra Thanos, los consiguieron y parece que nada más te lo inyectan y ya, tienen los poderes de ellos. Es todo lo que tienen que hacer. Entonces, crean dioses, básicamente. Que son dos nada más, que es el personaje de Guía y el personaje de Gravik. Y esto es un problema. Este personaje que ya están totalmente rotos, como dicen ahora los chavos, están totalmente rotos que pueden hacer lo que sea. Yo creo que no funciona. La neta no funciona y te habla de un problema muy grave en el universo Marvel.
No, y aparte que son un personaje super overpowered que no sé cómo le van a hacer para las películas que viene, porque es más fuerte que Miss Marvel, es más fuerte que Wanda, es más fuerte que todo personaje que nos han introducido en el MCU. Tienen que matar a ese personaje, pero ya. Mátenlo, porque está súper poderoso.
Ponla a pelear con Galactus y probablemente gane ella. Entonces, sí. ya ¿qué importa? Ya no importa nada. El consejo de Kang, rápido. Sí. Otro Thanos, rápido. Galactus, rápido. Los Celestials, rápido. Se va a acabar.
Entonces, ya no hay villano que digas es una amenaza para los Avengers porque este personaje que es sumamente poderoso.
Y así como dije, ya no me interesa tanto ver lo que sigue de Mandalorian y todo ese rollo. No me interesa ver lo que sigue de la serie de Disney. Ya no me interesa. Y probablemente vea Loki temporada 2, a lo mejor sí la veo, a lo mejor no sé. A lo mejor sí la voy a ver.
All right, ya para cerrar sigo yo. Voy a ir rápido, ya estamos un poquito cortos de tiempo. Número 3, una serie que cuando salió, cuando dijeron el personaje, el cambio de etnia de dos personajes, ya saben, controversia, va a ser la peor de todos los tiempos, bla, bla. Le di una oportunidad, no me gustó nada. Esa es Velma. Qué mala serie. No tiene idea de lo que era. No sabía si era Scooby-Doo, no sabía si era Animal House, no sabía si era una película sucia así de sexo. No tiene identidad y me da tristeza porque los guionistas son personas que sé que son chistosos. Casi la mayoría trabajó en The Office, por el amor de Dios. No es
¿En chistoso. La última temporada de The Office?
No, Mindy Kaling, que hizo varios capítulos chistosos de The Office. No tiene nada de chistoso y me hizo enojar, me dio dolor de cabeza la serie de lo mala que está. Ojo, no es por el cambio de etnia de los personajes, es el cómo están escritos estas personas. Son basuras todos y no basuras como The Boys, o sea, son basuras literal, así de que tú dices ya vete de aquí, no quiero saber nada de ti. O sea, aparece en escenas Shaggy y digo ya ahí viene este cabrón, ¿no? O sea, lo odié a todos. Patética serie, no la vean.
¿Sabes lo que escuché de esa serie? Digo, no la he visto, no tengo la temeridad de intentar verla, pero que trató de ser lo que es Harley Quinn, la serie Harley Quinn que tuvo un montón de éxito y que yo he visto episodios de Harley Quinn, la verdad son muy buenos, pero sí son muy como que empujan los límites de la censura.
Sí.
Y que esta serie trató eso, pero pues no, parece que no le funcionó, pero o quizás sí, porque parece que va a haber una segunda temporada, ¿no?
No sé por qué, si todo el mundo la odia, no sé por qué.
A lo mejor eso es lo que quería.
A lo mejor.
Tal vez.
Ahí está entrando el dinero de Mindy Kaling.
Yeah. Número dos, una serie. Yo soy fan de Arnold Schwarzenegger. Me gustan mucho sus películas, hasta las peores. Hasta Kindergarten Cop me gusta mucho de él. Cuando supe que iba a regresar para FUBAR, dije, wow, vamos a ver cómo le hace el regreso de la gran superestrella de los 80s y 90s. Para mí es The Action Hero. Uh-huh. O sea, no hay otro más que Arnold Schwarzenegger. Uh-huh. Vi FUBAR y se sintió como una parodia de una película de Arnold Schwarzenegger. No me gustó. Para nada.
¿True Lies, quizá?
Ni siquiera True Lies, ¿no? O sea...
Porque el concepto es similar, ¿no? Así como que...
Es similar, sí. Pero hay un twist. No sé si la vayan a ver. No les voy a dar tanto spoiler. Pero te digo, no me gustó. No conecté con Arnold, que es algo imposible. ¿Cómo puedes hacer Arnold bland? ¿Cómo puedes hacer Arnold aburrido? No manches, ¿cómo logras hacer eso? No me gustó eso. La película es totalmente FUBAR. Para que no sepa qué es FUBAR, es Fucked Up Beyond Recognition. La serie es totalmente FUBAR. Y número uno, ya hablamos al principio del capítulo. Twisted Metal. Uf. Yo soy fan de la serie, yo digo, del videojuego. Sé de qué trata y te puedo decir que esto no es Twisted Metal. No me gustó, demasiado chiste, demasiado babosada. Qué bueno que a la gente le está gustando y más poder para ustedes. Creo que a Adi sí le está gustando, ahí nos mandó por Discord. Está bien que saques algunas cosas que te entretengan, okay, bueno. Sí, está bien eso, pero te digo, yo que soy fan de Twisted Metal, te puedo decir, no es Twisted Metal. Esto no es mi Twisted Metal. Esto no es lo que yo quería para una serie de Twisted Metal y para introducir a la gente este juego que, hey, está olvidado. Es el juego olvidado de Sony, es el juego olvidado del PlayStation. Yo no entiendo el por qué le hicieron, no entiendo el por qué decidieron esto. No creo que vaya a despertar el interés de la gente por el juego, pero hey, te digo, qué bueno que la gente le está usando más poder para ellos, pero para mí no. Es la peor serie que he visto al momento. Está también FUBAR.
Oye, y pues mención honorífica, no sé si todos estén de acuerdo aquí. Empecé a ver The Witcher temporada 2 porque tenía tiempo que no la veía desde que terminé de ver la primera temporada. Ya van en temporada 3, viene la 4, que no sé cómo vaya a estar con el cambio de Geralt of Rivia, pero sabemos que la 3 no pinta nada bien, a pesar de que sigue estando ahí Henry Cavill, pero yo creo que esa sería una mención honorífica, y no sé si tengan ustedes una rapidito también.
No,
yo incluso estoy en empate, mi mención honorífica era Black Mirror.
Bueno, pues yo creo que con eso cerramos episodio. Ya saben, si quieren compartir con nosotros su review, su crítica, nos los pueden dejar saber por medio de nuestras redes, Twitter, Facebook, perdón, X, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Pero antes de decir adiós, Rafa, palabras de despedida.
Igual, gracias por escucharnos. Se nos acabó el tiempo, pero queríamos hablar del fallecimiento reciente de Paul Rubens, sí, alias Pee-wee.
The Spleen.
Exacto. También salió en Gotham. En Gotham y
Batman Returns.
Batman Returns, correcto, era el papá de Oswald Cobblepot. Y interesantemente en la serie, sí, de Gotham también fue el papá de Oswald Cobblepot, pero yeah, sí, fallece Paul Rubens.
Fallece
a los
él.
70 años, Rafa.
Fue también 78.
78.
No, 71, ¿no?
71.
71, sí.
Que ni parecía, ¿eh? Tú lo dijiste que ni parecía, ¿eh?
No, se ve muy joven.
Sí. Estaba muy joven. También se nos fue Mark Margolis. Margolis. Héctor Salamanca, de Breaking Bad. Oye, que también, qué triste. Y se me fue el nombre, perdón, discúlpeme, ojalá ustedes sepan el nombre del actor de Euphoria.
Sí.
Y igual, toda muerte es trágica y estas no son las excepciones, así que descansen en paz.
Uh-huh. Fíjate, en el concierto de Danny Elfman, tuvieron, pues ya ven, Danny Elfman ha estado en todo. Angus Cloud se llamaba, Rafa. Le hizo tributo, no nada más a la película de Batman, Edward Scissorhands también, la canción de Pee Wee's Playhouse, la tocó ahí en vivo y hubo mucha gente que pues le llegó al corazón, hubo mucha gente que iba disfrazada de Pee Wee Herman, y sí, a pesar de la nota triste que tuvo ahí, nota oscura, Pee Wee Herman pues creció con muchos de nosotros, ¿no? Y las películas, la serie, no necesariamente un Mr. Rogers, pero sí tuvo un impacto, ¿no? Con muchas generaciones de los 80s.
Gracias a Pee Wee Herman sé lo que es el crack.
¡Oh, Dios! A lo mejor no es lo mejor por recordarlo, Rafa. A lo mejor no es lo mejor por recordarlo. Javier, palabras de despedida.
Oye, y creo que tuvo su digo, después de todo lo que pasó con Paul Rubens, el resurgimiento, y por lo que más lo recordamos algunos, ¿no? Que es como The Spleen, en la de Mystery Men, que es una película, perdón, totalmente adelantada a su tiempo, ¿eh? Entonces, uno de los personajes que más sobresalió en esa película era precisamente The Spleen, que era Paul Rubens. La verdad, muy buen actor, tuvo su a lo mejor controversia muy light comparado con lo que vemos ahora. A lo mejor es de lo menos.
Se queda corto ese vato.
Sí, y digo, en tu tiempo era bastante escandaloso, ahorita es bastante light, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, obviamente marcó muchas generaciones y al menos yo lo recuerdo mucho más como The Spleen en Mystery Men.
Uh-huh. Yeah.
Así es, entonces, pues con eso cerramos. Ya saben, si no han visto Mutant Mayhem, yo se las recomiendo. El estilo de animación, a pesar de que es diferente, a mí me gustó. A la película está interesante la historia. Es un reboot básicamente, pero tiene un twist diferente a cómo crecen las tortugas, Master Splinter. No hay post-credits, pero hay un mid-credit scene que tienen que ver porque habla de lo que va a pasar. Seth Rogen, en cuanto a lo que fue la historia y la dirección, y pues él también es uno de los personajes, yo creo que hizo muy buen trabajo y ya hemos hablado, ¿no?, de la gente que está apasionada por hacer proyectos con los que ellos crecieron. Yo creo que Seth Rogen creció con las Tortugas Ninja. Y está muy suave la película, está muy contemporánea en cuanto a cosas como tecnología y todo eso. Pero yo creo que es muy relacionable también por lo que pasan los jóvenes, ¿no?, ahorita. Y más que ya tienen la tecnología al alcance de sus manos. Entonces, si no la han visto, vayan a verla. Y quédense mid-credits. Pero con esto cerramos. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo episodio. Que estén bien. Hasta luego. Adiós.
Au revoir.